Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Estamos a punto de abrir el ratito de oyentes, pero no sé qué le ha pasado ya a Sergio Martín Romo, que ha venido. Vamos, hay que tratarle de usted. No sé qué le pasa, viene con la cabeza alta, nos mira por encima del hombro a todo. Él es un hombre sencillo, normalmente muy, muy agradable, muy buen compañero, muy asequible para todo el mundo. Bueno, pues hoy está insoportable. No sé qué le pasa. Algo le ha debido ocurrir, no sé si le ha tocado, no le ha tocado la cesta de Navidad más grande del mundo, porque todavía no se ha sorteado, vamos a hablar de ella luego.
Ahí no llevo números.
Ni yo, porque creo que se han agotado. Si me llego a enterar antes de esto, perdona, una cesta en la que hay un Porsche. Perdona, y hay un apartamento.
Sí, parece el escaparate del precio justo.
Exactamente, hay un viaje, hay varias motos. Bueno, luego nos vamos a hablar con quien pone en marcha esa cesta navideña, ¿no? O sea, a partir de las 12 vamos a hablar con ellos. ¿Pero qué te ha pasado? A ver, Martín Romo,
que acabo de recibir mi primera felicitación navideña.
Bueno, tampoco eso, perdona, eso tampoco es para...
¿Mi primer crisma?
En fin, tampoco es para ir por la vida como vas.
No, es que me lo ha enviado Robbie Williams.
¿Cómo que te lo ha enviado Robbie Williams?
Sí, sí, el señor que canta.
¿Personalmente te ha mandado Robbie Williams?
Con su firma y todo. Mañana te lo enseño, que me lo dejan en la redacción. Mañana te lo enseño.
¿Y qué te dice? ¡Feliz Navidad, Sergio!
¡Feliz Navidad! Que el 2020 nos vaya genial. Ajá. Y esas cosas. Sí, sí. Y es que además, porque ya tu petición ha llegado ya a todo el territorio.
El planeta
bueno, internacional. Sí, de que la gente no renovase
sí.
Las canciones navideñas.
Sí.
Tuvimos a Judith Mateo,
sí,
que la ha renovado, y ahora él ha dicho que no va a ser menos, y tiene un ramillete de canciones navideñas nuevas.
Robbie Williams,
para renovar los villancicos esta Navidad.
Que te ha mandado un crisma.
Sí.
Para venderte el disco, claro.
No, es que suena, que lo abro y sale él cantando.
¿Qué me dices?
Que sí, es villancico.
Pero tú, ¿en qué cuarto de baño te has encontrado a Robbie Williams? Porque tú a los famosos te los encuentras en el baño.
Sí, en el baño, es verdad, en el baño.
¿A quién te encontraste tú una vez en el baño?
Tim Burton.
A Tim Burton.
Tim Burton en el baño.
Claro, esto también ha debido correr la voz y han dicho que Kiefer Sutherland
nos chocamos en el aeropuerto.
¿Ah, creía que te tiró los tejos?
No, que me tiró la mochila. Yo llevaba la mochila en el hombro y de repente, que la gente no ve por dónde va. Y la mochila... Y era Kiefer Sutherland. Y yo, sorry.
Ya.
En lugar de él, yo sorry por haberle gritado.
Sí, tenía que haberte dicho sorry. Él por tirarte la mochila.
Me levantó la mano.
Ah, bueno.
Sí, como, perdón,
el gesto
perdón.
De...
Y yo le decir thank you y dije, sorry.
En fin, qué bueno, que a lo mejor Robbie Williams nos da para algo.
Nada, yo le dejé mi dirección en una servilleta de papel en un...
¿A quién?
A Robbie Williams, para que llegase el crisma.
Ah, ya.
Claro, en lugar de pedir un autógrafo, yo dejé una servilleta de papel ahí en un restaurante en Londres.
Ajá, y ha llegado.
Ya ha llegado el crisma.
En fin, es que pasan unas cosas increíbles en este programa.
Mañana lo enseño.
Venga,
mañana lo escuchamos el crisma.
Sí, tráeme el crisma. Que si
que
no
mañana es fiesta y es el día que mucha gente aprovecha para decorar ya el 6 de diciembre.
Es verdad, el puente que la gente se dedica a poner el arbolito.
Nosotros inauguramos las felicitaciones que nos llegan.
Vale, por cierto, voy a recordar a los oyentes de Buenos Días Madrid que quieran recibir una felicitación. Felina Moradis, estás tirando los pelos.
Pero tiene que cantar.
¿Pero por qué?
¿Cómo?
No.
A ver, la de Robbie Williams canta.
No, Belén no le vamos a hacer cantar. Belén solamente es como una manuense que escribe las felicitaciones a mano. Todo oyente que quiera recibir una felicitación de este equipo, escrita a mano. Y por correo, o sea, nada de WhatsApps ni nada de esto. Una felicitación al viejo uso, al uso tradicional de este equipo. Nada, que nos mande un Twitter ¿no? Por ejemplo. ¿O qué? ¿O mejor correo?
Un WhatsApp.
O un WhatsApp.
Un WhatsApp.
Un WhatsApp. Venga, pues que nos mande un WhatsApp diciendo yo quiero recibir una felicitación de Belén Almonacid. Y yo me dedicaría a ir a algún chino a comprar una felicitación de esas horrorosas. Y no, todavía estoy a tiempo. Yo creo que todavía llego a la felicitación bien.
Sí, yo creo que queda...
No sé.
Quedándolo.
Voy a ir mismo a comprarlas.
Todavía no han sacado los de serie ilimitada.
Bueno, vale. Son de museo. Las del año pasado son de museo.
No.
Jesucristo crucificado en un Christmas navideño. Una cosa.
Venga,
un spoiler absoluto de Christmas.
Yo todo lo que vaya llegando al WhatsApp de quien quiera felicitación navideña, Christmas, de puño y letra de Belén Almonacid, en nombre de todo el equipo.
Exactamente.
Que nos envíe.
Y luego firmamos todos.
Sí,
¿eh?
Que nos envíe. Nombre y la dirección.
Exacto.
Código postal, es decir, lo que hay que escribir para que te llegue un crisma.
Exactamente, y Belén Almonacid se va a dedicar todo el puente a escribir esas felicitaciones.
Por cierto, tengo a Rosa en el WhatsApp preocupada porque nos ha enviado un crisma y ya me pregunta que si nos ha llegado.
Pues de momento no lo sé, hemos bajado a paquetería.
Y por ahora no, ¿vale?
No,
Rosa, en cuanto llegue tu crisma yo te lo cuento.
Lo decimos. Bueno, que vamos a capítulos de ayer, que nos quedaron algunos testimonios de oyentes, nos quedaron fuera.
Hay que rebobinar, claro.
Vamos a ello.
En el capítulo de ayer...
Pues la verdad es que en el capítulo de ayer nos pusimos morados.
Es verdad, es verdad.
Claro,
es verdad.
Que sí.
Mónica recuerda, y no lo leímos, que se fue con su abuela a un hotel en Benidorm, que la abuela se llenó el plato de aros de cebolla pensando que eran calamares a la romana. Y encima llegó a la mesa presumiendo, no he dejado ni uno. Dice, he traído para compartir.
Ya.
Así que claro.
Le pegó el primer mordisco y no, en vez de calabar había cebolla.
El rebozado, claro.
Es que es engañoso.
Engañoso y como...
El aro de cebolla es engañoso.
Y como le pongan un que puje, el aro de cebolla, luego es como ahí hincar el diente algo vacío hasta que llegas a la cebolla.
Pues sí, la verdad es que sí.
Dice Andrés, pues ahora en buffet, en los buffets hay en sitios que ponen gominolas al lado de los dulces. Dice, hay nubes, Coca-Colas de gominola. Dice que fue a coger uno en uno de los hoteles y que le llamaron la atención que eso era solamente para los niños. No ponían ningún cartel especificando que era solamente para los niños.
Pues
yo
no
dije que si los niños podían comer comida de adulto, porque yo no podía coger gominolas.
Muy bien dicho. Pues estoy con él, estoy con este oyente.
Y el último mensajito de Buffet Libre en el 628-091-117 es el de Miguel. Y dice que en los desayunos ahora cada vez hay menos bollitos y más saladito. Dice, ya solo hay como mucho unos croissants y alguna napolitana. Yo la verdad que soy de poco dulce pero para desayunar, pero cuando voy a hotel me gusta comer dulce, me lo pide el cuerpo.
Bueno, pues que sepa este oyente, vamos a repetirlo por si acaso, que ese croissant ahí huérfanito no se mete en la tostadora.
Nunca.
Nunca en la tostadora de pan, porque ayer tuvimos un oyente que metió un croissant en esas tostadoras que parecen una noria y se le quedó pegado el croissant en el tostador. Salió
humareda,
ahí una humareda.
Los fusibles.
Los
todo.
Bomberos. Bueno, allí montó una en el buffet de mil pares.
Claro, que luego hay que rascar y
hombre,
todo.
No sal...
Ajá. Ah, dice Nacho que... A ver... Destranjes así, tú aplastas el croissant bien
ya.
Y sale y no se queda quemado ni nada.
Ya, pero tienes que aplastar al tamaño de tostada para que cuele.
Yo que sí, claro.
Y no sé. Casi mejor no arriesgarse. Bueno, que hoy tenemos tema nuevo.
Tenemos tema nuevo en el que podéis participar, además de mandar direcciones, que nos están llegando un montón de direcciones ahora mismo al WhatsApp para el crisma navideño.
Mira que contenta está Almonacid. ¡Ole! Albracis, que tienes aquí un trabajo. Que
ella
no
que se iba a ir de puente se tiene que quedar.
Que se vaya, pero escribiendo.
Escribiendo.
Claro que sí.
Bueno, ocurrió ayer por la noche.
Sí.
Tras 14 años sin que estuviese en nuestras vidas, ha vuelto el calvo de la lotería.
¿Qué me dices?
Ha vuelto el calvo de la lotería para anunciar. No anuncié la lotería porque ya estuvimos además con la unidad móvil en la presentación de los anuncios de la lotería.
Estaba yo rebobinando mentalmente diciendo no sale ningún anuncio de la lotería de este
año.
El
calvo de la lotería ahora anuncia langostinos.
¿Cómo que anuncia langostinos?
Sí, y además ha dejado bigote.
¡No! ¡Como un langostino! ¡No puede ser!
Sí.
¡No puede ser!
Sí. Primero fue Rodolfo Langostino, sí. Mítico personaje, con sus bigotes diciendo que llévame a casa por Navidad. Luego le sustituyó Vicente del Bosque, al que le hicieron afeitarse el bigote.
Es verdad.
Y ahora le ha tocado el turno al señor Clive Arundel, el calvo de la lotería, que se ha dejado bigote.
Ya.
Que yo no sé si será se lo ha dejado o será del bigotillo de el Bosque que se lo ha
exigencias del guión. Le han hecho dejarse bigote.
Y entonces es una copia, un homenaje a los anuncios en blanco y negro del calvo de la lotería. ¿Te acuerdas del calvo que traía la magia?
Sí, claro que sí, con las bolitas, soplaba. Sí.
Y entonces la gente que estaba así más triste y ojerosa, le salían unos décimos, los quería compartir,
Mira que yo pongo
regalar.
Cara de triste todos los años y no me toca nada, ¿eh?
Pues este año es igual. Lo que pasa es que si pones cara de triste, preocupación...
Te cae un langostino.
Te cae una bandeja de langostino. Entonces la gente va por la calle, en el anuncio, entonces se le cae la bolsa... Y ven que, ay, que no tengo mucho para esta Navidad. Y él sopla y le aparecen ahí unos langostinos. Bueno. Hay un señor que está trabajando por la noche, claro, está solo, no está con su familia.
Sí.
Él sopla y le aparece una bandeja de langostino. Es más, en el anuncio, y no voy a contar más para no hacer spoilers, hay gente que abre sus regalos de mañana.
Y le sale un langostino.
Y le sale una bandeja de langostino envuelto.
Qué deplorable.
Eso sí, con la música de Doctor Zhivago. Que la mantiene.
Bueno, pues a raíz de este bonito anuncio...
Oye, que yo soy muy fan de Clive, porque mira... Ahora
de Clive, que es el calvo.
El calvo de la lotería, porque de encuentros de estos así que te pasan de la vida...
Que también te lo has encontrado.
Sí, estuve en Huesca, en Cafrán, ¿vale? Sí. Y de repente, ¿quién estaba allí? El calvo de la lotería.
¿Esquiando? ¿Qué hacía?
Rodando el anuncio de la lotería.
Ah, pero eso en tiempos pretéritos.
Claro,
estaba
claro,
allí.
Claro, estaba allí. Lo típico, algo pasa en este pueblo, porque está todo tomado y tal, y de repente... Ahí va, pero si es el calvo de la lotería. Y luego ya caes, ¿por qué he visto al calvo? Porque están rodando el anuncio.
Ah, vale. O sea, que te encuentras tú con todos los famosos del mundo. Bueno, vamos a tirar de nostalgia y hoy pedimos a nuestros oyentes que nos cuenten aquel personaje de anuncio que les gustaría que volviera.
Sí, aquel que recuerdas.
Está
para
muy
bien,
de moda esto, ¿eh? De recuperar personajes para los anuncios.
¿Quién quieres que vuelva? Uh-huh. O ese personaje que recuerdas con cariño con odio.
Sí, claro. Sí, también.
¿A quién echas en falta o quién te gusta, ¿no? De en la actualidad. Un poquito eso. Personajes de anuncio.
Exacto.
No queremos ni. A ver, voy a acotar, porque esto es posible para otro día.
Sí.
No queremos tu eslogan favorito.
No, esto
no queremos
es para
tu
otro
anuncio
día.
Favorito. Uh-huh. No, queremos personajes del anuncio.
Exactamente.
Igual que estaba el calvo de la lotería.
Uh-huh. 628-091-117. Ahí lo tenemos funcionando, ¿no?
Y si alguien sabe dónde está Rodolfo Langostino actualmente, que nos lo diga.
Pues a lo mejor cualquier día sale anunciando un detergente.
Por eso.
Van cambiando.
¿Alguien ha visto a Rodolfo anunciando algo?
Bueno, ahí queda.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues mientras Sergio va recogiendo esos testimonios, yo me voy a ir hasta la Sala Capital de Madrid, porque esta noche a las 3 de la madrugada llegan las primeras campanadas para despedir el año, lo que está oyendo todo el mundo. Ya sé que quedan 26 días todavía para el día de Nochevieja, pero en la Sala Capital han decidido que para los impacientes o para los que no vayan a estar pues por Madrid en esas fechas, pues se organizan las campanadas hoy mismo. Es, como digo, en el Teatro Capital, la cita, y tenemos con nosotros a David de las Heras, que es el director general, lo diré, de este teatro, del Teatro Capital. David, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis? Encantada de saludaros.
Bueno, pues lo mismo te decimos, David. Así que estáis en prenoche de pre-uvas.
Bueno, exactamente, el día no es hoy. Creo que ha habido ahí un error, te pido disculpas. Es el sábado, que es el día más fuerte, que esperamos que sea más fuerte para nosotros.
O sea, que es, a ver, que nos enteremos, ¿la noche del viernes al sábado o del sábado al domingo?
Del sábado al domingo, que es cuando pensamos que va a estar casi todo el público, más el público que viene a visitar Madrid con motivo de las fiestas navideñas, con motivo de las compras navideñas. Y hay mucha gente de otras provincias que se van a perder el fin de año con nosotros.
Ya.
Entonces hemos hecho una fiesta especial, una producción especial, y replicamos un poco las pues retiramos cotillón, damos las uvas y hemos preparado una propuesta muy especial y muy diferente al resto de las noches del año.
Oye, ¿por qué a las 3 de la madrugada y no a las 12?
Pues porque consideramos que la hora más fuerte de la discoteca, la afluencia de público es a las 3.
Sí.
Y es cuando vamos a dar un momento de solemnidad y de fiesta para la puesta en escena, que pensamos que puede ser muy sorprendente para todos nuestros clientes que vengan esta noche.
Bueno, creo que en vez de uvas va a haber gominolas.
Sí.
¿No?
Vamos a dar gominolas, vamos a dar cotillón y hemos preparado un show especial de luces con nuestro ballet.
Sí.
Y una puesta en escena espectacular.
Bueno, ¿y podemos ir libremente, David, o tenemos que reservar antes?
Se pueden reservar mesas y privados, como es habitual en nuestra discoteca, o se puede venir como un cliente normal a la puerta.
¿Cuánta gente?
No traiga nadie nada, nosotros nos encargamos de darle...
De todo, no hay que ir con el matasuegra de casa.
Con ganas de celebrar el año, un poquito antes.
¿Cómo cuánta gente tenéis previsto convocar ese día?
Bueno, nosotros tenemos un aforo de 2.000 personas,
bueno,
clásico, y en rotación pues esperamos a alguien más, la verdad. Son muchas horas y es mucha gente.
Y bueno, o sea, que estáis ahí ultimando los preparativos, porque, hombre, supongo que habrá que poner acorde la decoración, en fin, tener todo perfectamente planificado. ¿Cómo vais a hacer las campanadas? ¿A golpe de mazo o con campana?
Bueno, nosotros fuimos los primeros en Madrid en encender la iluminación de Navidad.
Sí.
Arrancamos un día antes que el ayuntamiento. Y la sala está acondicionada y decorada con la Navidad para celebrarlo en familia. Y tenemos varios spots que hemos hecho, que hemos movido en redes sociales. Y las campanadas, nosotros en la planta principal tenemos una pantalla LED que es espectacular, que
sí,
es de las mayores de Madrid, en cualquier teatro. Y ahí hemos preparado una producción de videoarte y visuales,
sí,
especial para comunicar esto y que recuerde un poco a la puerta.
Bueno, o sea, que todo el mundo está invitado a participar de estas precampanadas que se celebran en un día que no es de Nochevieja y ya no ahora que no es las 12 de la noche, pero ahí está, oye, para los más animados.
Me encantaría que me acompañarais también vosotros, de verdad, y que vivierais con nosotros. Es un poco un tono de humor, ¿eh? Tampoco le damos mucha solemnidad,
sí,
es una cosa bastante divertida y no deja de ser una fiesta y una parodia y muy enfocada sobre todo a la gente que nos visita a Madrid, porque
claro,
Madrid no es solamente la gente que vivimos, sino la gente que nos visita. Entonces, la verdad que lo que estamos intentando es sorprender y activar y que sea un atractivo más de Madrid, que cuando la gente nos visite, pues tengan una experiencia un poco diferente de otras ciudades. Muy, muy alineada con la experiencia de la Navidad. Creo que la Navidad, con independencia de creencias,
sí,
es un motor económico para nuestra sociedad, vertebrador de unas fiestas muy familiares.
Pues sí, la verdad es que sí.
Lo que intentamos es ser representantes de Madrid, recibir a nuestros invitados que vienen a visitarnos y sorprenderles.
Bueno, pues por falta de ganas de fiesta no va a ser, ¿eh? En este equipo. Así que yo me apunto a la cita de la noche del sábado al domingo. A las 3 de la mañana nos vamos a tomar las uvas, que no son uvas, que son gominolas, y vamos a tener ahí todo el fiestón del mundo con su cotillón, con un espectáculo muy especial y con la compañía de muchísima gente con ganas de divertirse en el Teatro Capital. Allí nos encontramos, David.
Muchísimas gracias. Espero una noche 125 a todos.
Venga, un beso enorme.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad y feliz preaño también, por si acaso. Venga, hasta luego.
Muchísimas gracias. Gracias.
Hasta luego. Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Papá, este año no voy a escribir la carta ni a Papá Noel ni a los Reyes Magos.
¿Por qué?
Porque se lo voy a pedir en persona en el Parque de Atracciones de Madrid.
Del 6 de diciembre al 7 de enero vive la Navidad con la Patrulla Canina y disfruta del nuevo espectáculo La Fábrica de Juguetes en el Gran Teatro Auditorio junto con muchas sorpresas más. Infórmate en parquedeatracciones.es, donde siempre como nunca.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
José María del Toro y el cambio climático.
¿Qué hago yo para combatir el cambio climático? Bueno, es solo un gesto, un granito de arena, pero mirad, yo vivo en una localidad pequeña, así que a diario y para distancias cortas procuro ir andando o en bicicleta. Es más sano y restas contaminación. Para esas cosas, el coche está mejor parado y aparcadito.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
Adiós, Arturo. La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós, Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Nuestro teléfono
910-3063.
910-3063.
Bueno, pues ha llegado el momento de conocer cuáles son esos personajes de anuncios que nuestros oyentes echan de menos, y todo a raíz de esa noticia que nos daba Sergio Martín Romo, que nos dejaba un poquito perplejos a todos, que es que ha vuelto el calvo de la lotería, pero no a anunciar loterías, sino a anunciar langostinos, y además se ha dejado bigote.
Bigote, y en lugar de décimos, ya. da bandejas de langostinos. De langostinos, ¿de acuerdo?
Está muy bien.
Su vuelta a la publicidad, ajá, después de 14 años.
Fíjate.
Le pudimos ver en la serie de Crown.
Sí.
La esta de Netflix. Y yo creo que ya...
Con eso ya había culminado su carrera, ¿no?
No, que iba a seguir ya haciendo series de época.
Nada, no.
Pero ha vuelto a la publicidad.
Ha vuelto a la publicidad.
Así que le hemos recuperado para verle ahí en los anuncios televisivos.
Muy bien, pues vamos con esos personajes que nuestros oyentes echan de menos.
Mira, Enrique nos cuenta en el 628-091-117. Uh-huh. Buenos días, me gustaría que volviera Yo Soy Edu. De Feliz Navidad.
Sí.
Y tenemos dos oyentes que coinciden. Mira.
Pero si ya volvió.
Aquí lo tuvimos a Edu.
Un poquito más crecido.
Sí, sí.
Edu, pero también felicitando la Navidad.
Así que, sí, sí. Uh-huh. Pues le gustaría volverle a ver.
Pues otro año más.
Carlos dice, buenos días, yo me quedo con las muñecas de Famosa. Esa música que todos conocemos era sinónimo de Navidad para muchos. Y nos desea feliz puente. Pero con Carlos coincide también otra oyente, que es Diana, todos los años y cada cuarto de hora debería sonar lo de las muñecas de Famosa se dirigen al portal.
Cada cuarto de hora.
Sí, y todos moviéndonos como si fuésemos muñecos. Que lo va a proponer en su trabajo.
Luis Federola Ferriti fue quien se inventó la cancioncilla, ¿eh? Fíjate.
Ahí estamos. Bueno, hermosos, de mi corazoncito, dice Álvaro.
Ay, Álvaro, ¿cómo se ha levantado de tierra?
Sí, sí. Yo me acuerdo mucho del mayordomo, de ese fregasuelos que decía eso del algodón no engaña.
Es verdad.
O ese detergente de busque, compare, y se encuentra algo mejor, cómprelo.
Aquel señor, sí, que salía con gafitas.
Sí, es verdad.
Y era gerente de la empresa o no
el
sé qué.
Señor Luque.
Es cierto.
De nombre ahora no me viene el nombre, pero
verdad,
el apellido
Luque.
Era Luque.
Luque.
Manuel Luque. ¿Ramón Luque? ¿Algún
no
Luque?
No sé. Lo podemos buscar. Yo no puedo buscarlo porque me he vuelto a dejar por segundo día consecutivo el teléfono en mi casa.
Bueno, pues haces un poquito de desconexión.
Sí. No, a este paso voy a hacer la desconexión permanente. Porque además, como no me sé ningún teléfono, no puedo llamar a nadie. Está muy bien.
¿Te sabes el WhatsApp nuestro?
Sí, pero si os mando un mensaje al WhatsApp, no me hacéis ni caso.
No, claro, se me pierde entre los mensajes de nuestros oyentes. Buenos días, Marisa escribe, dice que no lo he dicho antes, es que antes nos mandaba su dirección para el crisma, ¿vale?
Ah, vale.
Yo recuerdo con cariño a los conguitos en dibujo animado, en el anuncio de los conguitos que decía, somos los conguitos y estamos requete rellenos de chocolate y con cuerpo de cacahué.
Sí, señor. ¿Esto quién no lo ha cantado alguna vez? Bueno, los que han nacido después. Pero los que ya habíamos nacido con lo de somos los conguitos.
Ahí estábamos, ¿verdad?
Ahí estábamos.
Los conguitos que siguen ahí, yo no los he vuelto luego a ver hace poquito, no han tenido otros...
Pues conguitos siguen vendiendo.
Por eso te digo, pero que...
Pues que vuelvan los conguitos.
Que vuelvan, ya ¿vale? Está. Que vuelvan otra vez. Laura dice, la odiaba y la quería a partes iguales, la niña de ese padre que lo arreglaba todo.
Ay, sí.
Era repelente, pero entrañable, ¿no? Dice, ¿cuántos años tendrá ya? Debería salir ahora diciendo que ella lo arreglaba todo. Ajá. Empoderamiento de la mujer. Dice.
Será mocita.
Esa gente de catalán occidente. Y cuando a la gente le pasa algo, se le arregla todo. Todo y todo.
Pues sí, era un poquito repelente la niña. Y ahora ya será, pues es un adolescente.
Claro, ya seguro que sí. Buenos días, soy Roberto de Madrid. Y a mí el personaje que más me gusta... es el negrito del Colacao, aquellos dibujos tan graciosos de los años 70. Un saludo y abrazos para todos.
¿Sabes lo que pasa? Que hay anuncios que no ya han dejado de ser políticamente correctos.
Claro.
Ahora tú no sales ahí filtro. Diciendo, yo soy aquel negrito del África tropical y a lo mejor te cae un puro.
No, es verdad. Sí, sí.
Ya no se pueden decir estas... No sé, tienes que decir, no sé, pero ya no nos sirve.
No nos sirve. Álvaro dice que era Manuel Luque... Es
Manuel Luque
y que vive todavía, según él.
Hombre, no habíamos supuesto en ningún momento que hubiese fallecido este pobre hombre.
No lo sé.
Era joven, te quiere decir, ¿no?
Bueno, pongo esa información en cuarentena,
vale.
Porque ahora mismo Álvaro me lo ha borrado. Este mensaje ha sido eliminado.
¿Por qué?
No sé si se ha arrepentido.
¿Ha fallecido Manuel Luque en este intervalo de tiempo? No, espero que no. Se ha arrepentido Álvaro. Ha dicho, ¿qué he dicho yo? Por Dios, Manuel Luque. No puede ser. Que a lo mejor no sepa Manuel Luque. ¿Qué pasa?
Dice Luis, yo me acuerdo del anuncio El Corral. Un hombre con cabeza en forma de huevo y que decía, el cococorral.
Esto no me acuerdo.
El cococorral. Es la marca de huevos que marca la fecha de puesta en cada docena. Huevos frescos, compre el cococorral. Los únicos con garantía de puesta hasta la fecha. El cococorral.
O sea, que quiere que vuelva el hombre con cabeza de huevo.
Luis, gracias.
Claro, con cabeza de huevo,
pero a ver,
pocas
Luis,
cosas puedes anunciar más que huevos.
En línea, a ver si nos contestas.
Sí.
¿Qué anuncio te gustaría que protagonizase ahora el hombre con cabeza de huevo?
Pero no va a protagonizar uno de zumo de naranja. Tendrá que protagonizar algo que tenga que ver con los huevos.
No lo
sé. Un hombre con cabeza de huevo.
Oye, te recuerdo que el cabo de la lotería está anunciando langostinos. ¿El hombre con cabeza de huevo?
Si se deja
Luis,
bigote.
Por favor.
Anuncia otra cosa. Pero vamos.
Camperilla.
No sé. No. Lo veo complicado. Tiene un encaje complicado. Un hombre con cabeza de huevo. Vale, vamos con otro.
Cállate que Luis está escribiendo. Ahora lo leo.
Vale.
Germán dice, para mí el personaje más grande que ha salido anunciando algo era Albino Fernández, criador de canarios. Que decía que siempre criaba a sus campeones con el producto que anunciaba.
Es verdad. Era un alpiste, vamos, premium.
Además, se hizo tan famoso que seguro que os acordáis, Eli, que incluso todos y yo decíamos lo de al pan pan y al vino Fernández.
Pues a lo mejor se le puede recuperar para un Don Simón, no sé, para algo de vinos.
Luis,
no sé.
Nuestro oyente del el Cococorral,
sí.
Dice, hola, soy Edu, feliz Navidad. Que no sé si que querrá que el señor del huevo diga ahora de feliz Navidad.
No va a decir soy el señor con cabeza de huevo, tendrá que decir... Feliz Navidad, por ejemplo, no sé. Ay, por Dios, Albino Fernández, ¿qué habrá sido este hombre? ¿Seguirá criando canarios? Qué curiosidad. ¿Un qué pasó con? ¿Dónde está Nives Ortiz? Que se apunte a Albino Fernández a un qué pasó con este hombre. ¿A este hombre sigue criando canarios o se ha pasado a alguna especie un poquito más tropical? No sé. Esto hay que averiguarlo.
Álvaro pide disculpas por borrar su mensaje.
¿Por qué?
Que se ha equivocado, que se reafirma, que vive Luque.
Ah, que vive Luque. Vale, de acuerdo.
Que se reafirma. Yo recuerdo dos, dice Merche, el hombre blanco de Colón.
Sí.
Bueno.
El hombre blanco de Colón, ¿era el que se te presentaba en casa?
Y el hombre de Schweppes. ese que decía que si no te gusta la tónica es que la has probado poco, que ajá, tenía gafas. Dice,
¿ah, sí?
Saludos por hacerme, fíjate, las mañanas más divertidas.
Ajá. Pero, a ver, el hombre blanco de Colón era aquel impertinente que te tocaba el timbre y pretendía verte la colada.
Pero no era Manuel Luque el de Colón.
No, bueno, es que ha habido muchos de Colón.
Que luego hubo un hombre blanco de Colón.
Yo recuerdo una de un señor que tocaba un timbre de una casa y entonces decía, perdone, voy a ver su colada. Que dice, vamos a ver, usted no ve nada.
Inspección.
Pero bueno, o sea, y se metía hasta el fondo de la casa, miraba la colada y encima te decía que tu colada era un churro porque no usabas Colón. Encima de todo, que le enseñaban los calcetines y otras cosas. Hay intimidades, te decía, su ropa está gris. Use Colón.
No tiene ese blanco, sí, tiene de quedar.
Y luego te lo quería quitar, luego te lo quería... Una vez que lo probabas y te había convencido, te decía, me lo llevo. Y decías, no. Tremendo.
De eso hubo un sketch muy bueno de Martes y 13, ¿te acuerdas? El que era, en lugar de Ariel era Gabriel.
¿Ah, sí? Sí, sí.
La gente Gabriel.
Exacto. Pues yo creo que el hombre blanco de Colón era ese. No sé, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Vamos con otro más.
Es que
no puedes.
Es que no me acuerdo. Dice Luis, un barbero con una cuchilla afeitando y tosía al barbero. Y el cliente le cogía la mano y decía, fórmula 44 para la garganta.
Ah, sí, mira, Cerezo se acordaba, ha dicho fórmula 44 antes de que acabases tú de contarlo. Claro, y quiere que vuelva el barbero, de mal pulso. Hay oyentes sádicos.
Que le afeite a la cabeza de huevo.
Hay gente que, en fin, tiene muy mala intención.
Rosa se acuerda de esos bolis que se convirtieron en personajes. El Big Naranja
y el Big Cristal.
Que es verdad que ellos dibujaban solos, es verdad.
El Big Naranja, yo siempre tuve una manía que yo no... Luego no prosperó en absoluto.
No escribías a gusto con Big Naranja.
Escribía fino.
Sí. Y
el Big Cristal escribía normal.
Pero aparte de que escribía fino, es como que te frenaba.
Sí, no, a mí no, nunca. Nunca he sido yo de...
Yo que he sido de escribir fluido.
No, sí.
Belén, no escribas en Big Naranja. No. No escribes más.
Perdona, Big Dorado utiliza Almonacid.
Pero también un plateado alguna vez.
También, bueno, va variando.
Sí. El plateado escribe negro y el dorado escribe azul. ¿Qué prefiere el dorado?
Pues yo creía que el dorado escribía dorado y el plateado...
Yo también.
¿Por qué esta confusión?
No lo sé.
Esto lleva a error.
Nos confunde.
Pero mucho.
Buenos días, soy Begoña, el chico Martini con sus gafas negras.
Y el chico manda, Martini estaba de buen ver, sí.
El
a lo mejor ahora ya un poquito
más. Gafas de sol, Martini.
Ahora ya, claro. A lo mejor está un poquito más. No sé. Con canas y
claro,
una rubilla.
Sí, sí, sí.
Ah, el tiempo pasa para todos.
Marian dice, de los anuncios de ahora, a mí me encanta la hija de la familia que se muda de las pizzas, que se va toda la familia y ella quiere encadenarse y tragarse la llave porque está in love con esa casa.
Sí.
Dice, me parece que lo hace muy bien, aunque mi marido no soporta esta cría. Dice que se queda encadenada ahí toda la vida. Dice que no.
La que se quiere llevar el armario empotrado.
Eso, esa, sí.
Ah, vale, vale. Pues que la recupere a alguien para el anuncio o para otra cosa.
Ajá. Dice Pilar que si hemos mirado bien el reloj, pero que se nos ha pasado ya la hora.
¿De qué?
De que vuelva el chico de la Coca-Cola Light.
¡Ah! Ay,
ese venía una hora en punto.
Son las 11:30. Es la hora Coca-Cola Light. Hora Coca-Cola Light. Hora Coca-Cola Light.
Pues nos hemos pasado 9 minutos.
Ajá. Y entonces aparecía el chico de las Coca-Colas, ¿eh? Estaba todo el mundo pendiente. Yo me acuerdo que en aquella época estaba en esta casa en Telemadrid Carlos Lozano.
Sí.
Uh-huh. Y era el chico Coca-Cola. ¡Que viene! Y todo el mundo salía al pasillo.
Era su hora.
Sí.
La hora en que él pasaba.
Sí.
Luis se acuerda también el de la óptica que la pareja, el hombre era muy feo, y le dan las gafas a la mujer y se asusta al verlo.
Esto no me acuerdo yo.
Yo creo que ese sí me acuerdo, que era de unas... No me acuerdo. Bueno, sí me acuerdo, pero que no me acuerdo de qué óptica podría ser.
O sea, que
ser.
La mujer era cegata y no le había visto bien al marido y se pone unas gafas y sale corriendo. Esto también es políticamente incorrecto.
Ahora no se podría hacer.
No.
Ahora no se podría hacer.
Vale. Muy mal.
Tenemos nostálgicos, ¿eh? Están de acuerdo contigo, dice Robert, por partes que yo soy de tradiciones. Por un lado, el caldo de la lotería tendría que seguir anunciando la lotería.
Ah, ahí estamos.
Él dice que le gustan los anuncios actuales, pero que tendría que seguir el caldo de la lotería. Y que los langostinos, que por favor, que vuelva Rodolfo.
¿Ves? Cada
Rodolfo
uno a su
de toda
sitio.
La vida, wow. Chepine.
Presento a Rodolfo Langostino. Langostino Pescanova, se entiende. Un tipo fresco que las conquista a todas.
Tan fresco como que estoy buenísimo.
¿Rodolfo, eres único? Pues claro. Pibe, llévame a casa.
Ah, tanto llévame a casa, tanto llévame a casa. Se la habrá comido alguien. Recupera tú a Rodolfo Langostino. Unas cascarrias.
Rubén dice, a mí, desde pequeño, me encantaban los dibujos de tomate de los mexicanos de Orlando Campeón.
Guate.
Y guate, aquí hay tomate. Uh-huh. Incluso fui disfrazado al colegio de bote de tomate con un gorro mexicano.
¡Ay, ay, 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 ay! ¡No hay!
Mi madre me dibujó un bigote.
Hay más sabor, hay más calidad, hay tomate Orlando.
Dice que bravo hacer eso.
Esos dibujos sí. Me encantaban, dice, pero no puedo con Rodolfo Langostino, mira.
Ya, bueno, pero también ir podía haber ido disfrazado de mexicano, pero de bote de tomate con sombrero mexicano.
El bote sería el cuerpo de un bote rojo y le habrán puesto un sombrero mexicano. Soy el Pancho Villa.
Bueno, vamos con la última.
A ver, Juani. Los payasos de mi color. El de colores que humilla, al que se queda descolorido. Y los vecinos de Villarriba, Villabajo. Y Fidodido, el de Seven Up. ¿Se acuerda de todos esos?
Ah, Fidodido, sí. Hombre, el de los payasos esos... Horrorosos. Es que a mí los payasos me dan un poco
de gripe. Ya lo sé,
esos creo que siguen dando vueltas en la lavadora todavía.
Sí. Van cambiando.
Hay uno que está ahí, que es un muy mal ejemplo para los niños, ver cómo meter a un payaso en la lavadora. O mete la camiseta solo. No,
no, no hubo, no sé el de ahora, pero hubo una época en que se metían
los payasos
en la lavadora.
Queridos niños, no hagáis esto nunca. Quitáis la ropa antes de meterla en la lavadora. Y Fidodido, es verdad, fíjate aquel personaje.
Fidodido, que además fue hubo un merchandising alrededor de Fidodido, camisetas,
es verdad.
Estaba en todos los sitios, en las carpetas.
Joroña, bueno. Y que joroña más Fernández se llama.
Ay, es verdad, la vieja, la abuela del yogur.
Carlos se acuerda de ella.
Era una parón que tú ya últimas.
Para mí la abuela de Joroña, que es Joroña, dice Carlos.
Es verdad, todos aprendimos griego con aquello. Vas a Grecia y dices Joroña, que Joroña, y ya te crees que hablas griego perfectamente.
Sí, claro.
No sabemos lo que significa, es más, dudo que signifique algo.
Yo no he investigado, pero que no.
Ay, qué bueno, por favor, bueno, nos hemos reído un montón.
Me voy con el último,
venga,
porque abre un poco de debate. Dice Miguel, 628-091-117, dice, yo me acuerdo de la mujer del anuncio que decía lo de qué raro, mi marido nunca pide una segunda taza de café. Lo acabo de comentar en el trabajo que os estamos escuchando y me dicen que no era de un anuncio, que era de Aterriza como puedas. Pero yo aseguro que yo lo he visto en un anuncio, por si os suena algún oyente, os pasa como a mí.
Pues mira, vamos a investigar. Desde este mismo instante, el equipo de investigación de este programa llama a Galiacho.
Venga.
Nos vamos a enterar si esto realmente es un anuncio o no era un anuncio, y mañana lo contamos.
Vale.
¿Vale?
Si alguien asegura que ha habido este anuncio como Miguel, también nos lo cuenta porque el WhatsApp sigue operativo.
Exactamente.
628-091-117 para que recordéis personajes de anuncio o para que nos mandéis vuestra dirección para que os enviemos un crisma navideño.
Son datos confidenciales, ¿eh?
Sí,
luego
sí,
no,
sí.
no comerciamos con ellos.
Ni
no los vendemos, nada.
Antena.
Nosotros somos perfectamente legales, son datos simplemente para mandaros el crisma manuscrito de Belén Almonacid que voy a salir yo a comprar en cuanto acabe este programa.
Vale.
¿Vale?
Muy bien.
Venga, pues hasta que mañana.
Que mañana te traigo el crisma de Robbie Williams.
Ah, sí, tráemelo.
Vale. Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid. con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Por lo menos allí en el barrio no ha habido reyertas.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Voy por el patio, por las tuberías.
Las bandas que no han tomado.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
De lunes a viernes a las 12 de la noche... dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Nuestro teléfono
910-3063.
910-3063.
Bueno, pues el ratito que nos queda hasta las 12 lo vamos a ocupar en hablar con alguien a quien vamos a preguntar, como hacemos todos los jueves. ¿Y tú vives de esto? Siempre nos gusta conocer a personas que viven de trabajos que son originales, que son diferentes a los que podemos tener el resto de la humanidad. Y hoy nuestro invitado está relacionado con un trabajo muy ligado a la actualidad, a la ocupación de viviendas. No es que él sea un ocupa, al revés. Lo que hace es... lleva una agencia que se llama Fuera Ocupas, que es la empresa líder en desocupación de viviendas en España. Jorge Fe, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Espera que te voy a acercar el micro para que te podamos oír bien.
Muy buenos días.
¿Cuánto tiempo lleva funcionando Fuera Ocupas?
Llevamos 3 años en el sector.
Tres años. ¿Y cómo surge esta idea?
Por necesidad de clientes de una empresa paralela. Mm. O sea, uh-huh. Y porque no encontraban soluciones en la vía judicial, uh-huh. Por desgracia está muy llena, uh-huh. Y se retrasan mucho los temas. Uh-huh. Entonces buscamos una forma, uh-huh. Más rápida, por decirlo de alguna forma.
Porque tú antes, ¿a qué te dedicabas?
Nosotros nos dedicábamos a la información comercial y a la recuperación de impagados.
Ajá, ajá. O sea, que esto de hacer frente a quien no hace las cosas como deben hacerse, lo tenéis dominado,
lo llevamos,
¿no?
Lo llevamos ya en el ADN.
¿Cuántas personas trabajáis en Fuera Ocupas?
15 personas.
15 personas. Claro, nosotros lo que sabemos hasta el momento, Jorge, es que cuando alguien ocupa una casa, lo tiene complicadísimo para recuperarla. Cuando te ocupan tu vivienda o tu local, tu propiedad privada, ahí nos encontramos con un problemón increíble, porque la gente, un extraño puede entrar en nuestra casa, pero nosotros no podemos recuperarla. Es que esto es el mundo al revés. Pero también sabemos que no podemos hacer determinadas cosas, no podemos cortarles la luz, no podemos cortarles el agua, no podemos cambiar la cerradura cuando ellos salen para volver a entrar nosotros, ese tipo de cosas. Por lo tanto,
lo de la luz y lo del agua, que era ahí, hay un vacío.
Yo sé.
Uh-huh. La luz y el agua sí que hay un vacío. Bueno, no tenemos por qué pagarle los suministros, no ocupa.
Pues yo conozco a gente que ha tenido que seguir pagando, ¿eh? Porque
bueno,
se
sí.
supone que como está su nombre,
nos denuncian,
claro.
Nos denuncian por coacciones, situaciones uh-huh. leves, uh-huh. Sí, pero quiero decir, tampoco hay por qué. Uh-huh.
Claro, ¿cómo actuáis vosotros? Si yo os llamo, yo de pronto me encuentro con que me he ido de viaje, uh-huh. He estado fuera 2 meses y cuando llego a mi casa me la encuentro ocupada.
Lo que es primera vivienda cambia mucho que segunda uh-huh. vivienda. Primera vivienda uh-huh. se podría considerar allanamiento. allanamiento ya de por sí. O sea, una primera vivienda sería un allanamiento. Un allanamiento de tu morada. El problema surge de verdad cuando es segunda vivienda, cuando es vacacional.
Es mi casa de verano, yo de pronto tengo una casa, yo qué sé, en Torremolinos.
Y llegas y tú llego, felizmente con tu con tu bañador y tu sombrilla y te encuentras que otro señor está tumbado en la hamaca.
Ya, y entonces ahí, claro, no se puede hacer prácticamente nada. Estamos atados de pies y manos.
Bueno, nosotros lo que hacemos es mediar con nuestro querido Cupa y hacerle entender que tiene que salir, ¿no? Invitarle a salir.
Claro,
si
porque
no accede, si no accede a las palabras, lo que hacemos es colocar un control de acceso que se le niega la entrada de la vivienda. O sea, solamente entra el propietario.
Ya, o sea, que vosotros lo que hacéis es... Bueno, supongo que de apariencia ya dais un poco de susto.
Bueno, digamos que por este trabajo tenemos que tener una cierta apariencia, ¿no?
Ajá.
O sea, no todo el mundo valdría para enfrentarse. No es tanto como se piensa de forma coactiva, sino de forma que no es un trabajo al uso.
O sea, que vosotros, si yo os contrato para una desocupación, lo primero que hacéis es ir a hablar con los ocupas, ¿no?
Bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cuándo te vas a ir?
Ya. Yo soy el ocupa, me voy a poner el papel de ocupa. No pienso irme de aquí nunca.
Bueno, perfecto. Piensas irte, adiós, muy buenas.
No ha pasado nada.
Al cabo de unos días, cuando entras, vienes a casa, ya no entras.
Ya.
Te encuentras un vigilante de seguridad, te encuentras gente de apoyo a la empresa y...
Claro, porque el ocupa en algún momento sale de la casa.
A la fuerza.
Lo que pasa es que...
El ocupa se la hace suya, o sea, se piden red wifi, se piden... ponen sus muebles, viven de lujo. O sea, esto es la imagen del ocupa este marginal o del ocupa que está pasándolo mal. Yo, mi experiencia, no lo conozco, la verdad. O sea, no...
O sea, que vosotros os habéis encontrado con más ocupas caraduras, por decirlo de alguna manera, que con ocupas que realmente entran en una vivienda porque no tienen...
Yo el 99,9%, con unos cochazos increíbles. Aquí en Villa Viciosa de Orón, un chalet de 1.800.000, porque tampoco te vayas a pensar que ocupan...
Sí, ocupan ruinas.
Sí, sí.
Yeah.
1.800.000, un Q7, un Q5, disculpa, un BMW Serie 7 en la puerta. O sea, un famoso butronero aquí de la Comunidad de Madrid, que le hicisteis un reportaje vosotros aquí en la cadena. O sea, un fenómeno.
Ya. Hay muchas casas ocupadas, porque siempre hablamos de cifras, siempre decimos, hay mucha ocupación, generalmente hablamos de barrios marginales, pero a mí me da la sensación de que hay mucha urbanización, por ejemplo, ocupada.
Se estima que sobre unas 180.000 casas están ocupadas en España.
¡Qué barbaridad!
180.000.
Eso es muchísimo.
Son muchísimo, muchísimo, muchísimo. La verdad que hay muchísimas. Es escandaloso.
Ya, y el perfil de la casa ocupada, ya decimos que no es un antro, ¿no?
Para nada, para nada. O sea, el perfil de la casa ocupada es un barrio medio o alto, una casa en unas condiciones más que digna, normalmente suele ser obra nueva, y si no, en las zonas turísticas, apartamento, chalets con piscina. O sea, no suelen ser barrios marginales y casas pequeñitas y buscándose la vida como pueden.
¿Y el perfil del ocupa cuál es? El con el que más os encontráis.
El perfil del ocupa suele ser edad entre 30 y 45 años, trabajando, nacionalidad no española, en una situación económica media. Este es el perfil que nos encontramos.
¿Ha habido algún caso que se os haya resistido mucho? De esos que dices, mira que ha sido complicado sacar a este individuo.
Hemos tenido alguno que ha sido duro. Hemos tenido alguno en Mazarrón, tuvimos unos que fueron muy duros, la verdad. Una familia de etnia gitana que nos complicó mucho. Vivían en unos apartamentos preciosos, pero una maravilla. Y se habían hecho la piscina suya. Hecho todo suyo y la verdad que se complicó. Tuvimos suerte de poderlos echar, pero fue duro.
Os ocupáis de ocupaciones de viviendas privadas, me imagino, en la mayor parte, porque hay mucha vivienda ocupada de banco, por ejemplo. No sé si los bancos son muy dados a contratar este tipo de servicios o prefieren mirar para otro lado y dejar que los ocupas estén allí.
Nuestra experiencia nos dice que el banco ya lo está vendiendo con el ocupa.
¿Con el ocupa dentro?
Lo vende con el ocupa, sí. Lo suele vender a particular o a fondo de inversión. Ya lo vende con el ocupa. No se dedican a sacar ocupas.
La gente que esté interesada estaría diciendo, pero esto será carisísimo.
No, ni mucho menos. No, económico, muy económico. Son 2.500 euros que se pagan 1.000 a la firma del contrato y 1.500 cuando se toma la posesión de la vivienda.
Y pues no está tan mal.
Y entra la acción judicial si hiciera falta.
Claro, ¿habéis tenido alguna vez problemas con la justicia? Porque,
nunca.
Claro, en estos casos uno no, anda un poco por el filo de la navaja, ¿no? Cuando se encuentra en un caso de estos, me han ocupado una propiedad mía, no sabe muy bien cómo actuar, porque denuncias y la policía te dice, bueno, ya, pero es que claro, primero, no podemos entrar, estas cosas.
Yo lo primero que creo que se tendría que decir que es un delito.
Claro, es un delito.
O sea, que la ocupación se entiende como algo romántico, como algo que... Y no es nada romántico, es un delito de usurpación. O sea, estamos hablando de delincuentes. O sea, hay que tratarlos como tal.
Ya.
O sea, no podemos tergiversar la verdad. Es el único delito que se le da a este romanticismo tan, tan exagerado. Además, con la justicia nosotros no hemos tenido ninguno, la verdad. Ni hemos sido denunciados.
Ni nada.
Ni tan siquiera.
Ya, porque actuáis, me imagino, dentro de la más estricta legalidad, ¿no?
Dentro de la legalidad. Y como tú has dicho, sí, cuando nos ven tampoco tienen mucha intención de entrar en conflicto con nosotros.
Ya. Yo no entraría en conflicto contigo directamente, Jorge. ¿Qué quieres que te diga?
Yo soy del tamaño pequeño.
Pues si tú eres del tamaño pequeño, habrá que ver cuál es el tamaño más grande de todo.
Hombre, tenemos un colaborador que lo podéis buscar por las redes, Freddy el Gigante, que es un strongman, en pecho, está levantando 380 kilos.
¡Madre mía!
Es un animal.
Claro, yo me pongo en la piel de un ocupa y te viene Freddy el Gigante a invitarte con toda la educación del mundo a que desalojes.
Realmente es un encanto de persona.
Y claro, yo a lo mejor preferiría cambiarme de casa.
Bueno, pero es que tampoco nos reciben con bienvenido Mr. Marshall, o sea, es que tampoco podemos ir de otra forma, ¿no? O sea, si no llegaríamos a casa muchas veces.
Bueno, creo que operáis sobre todo en Barcelona, en Valencia y aquí en Madrid, que son las tres, digamos, localizaciones más...
Lo más ocupado es Madrid, Barcelona y la provincia de Málaga.
Málaga,
está muy ocupado.
En las casas, claro, sí, de vacaciones,
o sea,
¿no?
Horroroso. Todo lo que es Estepona, Marbella... Está Mijas, todo aquello está ocupado totalmente.
Este es un trabajo eminentemente masculino, me imagino, ¿no?
No, tenemos,
¿tenéis mujeres también?
Sí, tenemos colaboradoras, sí.
¿Que no levantarán los mismos kilos que Freddy el Gigante?
No, pero a lo mejor me metería yo menos con ella que con Freddy.
¿Ah, sí? Por si acaso.
Yo mandaría al Mercadona mejor a Freddy por garrafas de agua y con ella me metería menos. Sí. Tenemos una campeona de boxeo.
Es un trabajo bien pagado. Ya no te hablo de lo que cobráis a la gente, que nos has dicho que son 2.500 euros, oye, por recuperar una casa, una vivienda, yo creo que es un precio muy, muy razonable. Pero ¿merece la pena meterse en este lío?
Sí, yo pienso que aparte de todo venimos un poquito de un sector parecido, ¿no?
Ya.
Venimos del sector de la seguridad, venimos del sector de deportes de contacto y también un poquito tampoco a nosotros nos impresiona tanto, ¿no? A lo mejor otra persona sí que le dices, dedícate a esto y le afecta un poco, ¿no? Cuando has estado en la puerta de una discoteca, yo creo que prefieres a lo mejor ir a ver una ocupa que no está en la puerta.
Que no está allí. Oye, ¿os habéis encontrado alguna vez con, no sé si con personas que se han querido vengar de vosotros o no? O el ocupa, bueno, una vez que está desalojado, ya dice, pues me hago la maleta y me voy a otro lado.
Amenazas recibimos a diario, ¿no?
Ya.
La importancia que le damos, o sea, yo aconsejo a la gente que nos amenaza que no gaste más en teléfono, porque la importancia que le damos... Cero, ¿no? O sea
que tenéis amenazas telefónicas.
Sí, pero bueno, no nos preocupan demasiado, o sea, no queremos que se lleguen a cabo.
Ya.
No, muchos no tienen ni saldo para acabarlas.
Ya, comunidades de vecinos me imagino que también,
muchísimas,
¿no? Os llamarán.
Están muy afectados. Yo pienso que la ocupación lo primero que afecta mucho es el entorno vecinal, ¿no? O sea, porque estás hablando de alguien que no respeta las zonas comunes, estás hablando de alguien que se engancha a la luz, que tampoco se da ningún tipo de importancia, que parece algo... Y estamos hablando de que en España se queman viviendas, pero muchísimas por los enganches ilegales. Estamos hablando de un auténtico drama que viven los vecinos. Tú vives en un entorno que te has buscado y que te has criado y de repente te llega un señor con un perro y a las cinco haciendo fiestas y...
En fin, la pesadilla de la ocupación, sí, que tiene remedio con gente como la que trabajáis en Fuera Ocupas. Oye, que hay ocupas que te piden más dinero por dejar tu vivienda libre de la que cobráis vosotros, pero mucho más, ¿eh?
Hemos escuchado hasta 15.000 euros han pedido.
Fíjate. En fin, que si alguien tiene un problema de este tipo, pues ya que sepa que existen empresas como Fuera Ocupas, la podemos encontrar, imagino, a través de internet, fácilmente, que se encargan de eso, de devolvernos lo que es nuestro. Jorge Fe, que ha sido un placer tenerte.
Lo único que te pido es saludar, porque si no me matan, saluda a todos los ocupas, que nos vemos muy pronto.
Ah, muy bien.
Nos vemos muy pronto.
Saluda a los ocupas de parte de ellos.